Estás escuchando el Club de la Pluma.
Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Póngase a bailar, querido doctor Néstor Forero, con la música que pone Gabriela, ¿eh? Hay que bailar.
Hay que bailar con este calor también.
Sí, bueno. Muy buenos días, ¿cómo andás, querido?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Pero muy bien. Lamento que haya llegado tarde para hacer alguna pregunta al ingeniero.
Sí, se me ocurrió tarde. Sí, ¿qué va a hacer?
Bueno, hay que despertarse más más temprano, viejo.
Diría como el general, al pedo, pero temprano. Bueno,
¿qué va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Bueno, nada. Querido, el título que has puesto para la columna del día de hoy dice: agravamiento de la crisis mundial, negocio para pocos.
Sí. Y primero que nada quiero ofrecer como mi homenaje, mi pequeño homenaje de esta pequeña columna a todos los trabajos, a los trabajadores despedidos en el último mes y días del Estado Nacional, Provincial y Municipal de la República Argentina, que encima de quedarse angustiosamente en la calle con la tragedia que eso trae a miles y miles de hogares, estos sinvergüenzas que están en el poder los insultan, llamándolos de las peores calificaciones. Nunca un trabajador es un ñoqui. Ñoqui es una descalificación de aquel que trabaja. Y hecho por estos señores, procesados por estafas reiteradas, estos CEOs que trabajan como gerentes estatales de sus empresas privadas, es una verdadera afrenta a todo el pueblo argentino. Vaya mi solidaridad entonces con todos los despedidos de nuestro país, porque lamentablemente esto es una política que comienza a aplicarse, pero que no termina en ellos, sino que ellos, los más débiles, son los primeros en caer. Pero y esto nos trae la reflexión de otra cuestión, que la esclavitud moderna es uno de los temas o de los mecanismos de la globalización. Hay en el diario de hoy, por ejemplo, un informe donde dice que existen redes de producción tejidas por multinacionales, las mismas multinacionales que nos han impuesto hoy a los ministros, que localizan, esas multinacionales localizan en distintas partes del mundo trabajo barato y hasta esclavo. Y se calcula que en el planeta hay más de 30 millones de personas que trabajan bajo las formas modernas de esclavitud, es decir, empleo forzoso, salarios por debajo del nivel de subsistencia, amenaza de represalias si se abandona el lugar de trabajo, retención de documentos, y esta presión psicológica y espiritual que es no tener trabajo y no tener cómo llevar el pan a la casa. Es decir, tenemos 30 millones de esclavos y una enorme masa de trabajadores que han perdido el trabajo o que están a punto de perderlo, y en el cual las multinacionales solo ven los números de sus negocios, y el material de descarte es algo que se llama raza humana. Y hablando sobre el agravamiento de la crisis, en las últimas semanas se están alarmando porque están cayendo las bolsas en el mundo y están cayendo los precios de los commodities, de los bienes que se comercializan en el mundo. El petróleo ha bajado los $30, algo que no existía desde hace más de una década. y en vez de ser eso una cuestión de alegría para aquellos que importan el petróleo y una desgracia para aquellos que lo producen, es una crisis generalizada. La caída de los precios de todos los bienes, lo único que nos demuestra es que el mundo se está cayendo a pedazos y que el negocio financiero de los globalizadores, de los esclavizadores globales, se le está viniendo abajo, porque no pueden de ninguna manera compatibilizar la cantidad de instrumentos financieros que han lanzado a los mercados con la producción de bienes y servicios. Y si la producción de bienes y servicios cae en sus precios, cada vez aleja más la posibilidad de compatibilizar el mundo financiero con el mundo productivo. Y aquellos que trabajan, todos los que trabajan, desde el dueño de la empresa hasta el último de sus peones, están pagando tributo al dios financiero. China, que se le ha recortado el crecimiento al 6,8% de su PBI, muy inferior al 10% en el cual era la locomotora del mundo, en la cual todos fugaban hacia adelante, hace que no pueda ser ya más la locomotora del mundo. Uh-huh. Es más, Soros y un montón de espécimes de esa calaña especulan contra la economía china. Y hay un problema: en los últimos 4 años la deuda china ha crecido 50 puntos en relación a su PBI, es decir, comienza a ser importante. ¿Para qué? Para que generar una crisis y China tenga que hacer dos cosas: desprenderse de los dólares que tiene guardados y producir una devaluación. Si produce una devaluación, todas las deudas del sudeste asiático se incrementarán y la crisis se trasladará a ese sector. Es decir, los muchachos que planifican las crisis para su propio beneficio van relocalizando los conflictos y las crisis en distintas partes. Comenzó en Estados Unidos en el 2008, lo trasladaron a Europa. Europa tuvo su crisis y tiene su crisis. Uh-huh. Recuerden la crisis de los PIGS, los países que encima son tratados como cerdos. PIGS en inglés es cerdo, que es Portugal, Irlanda, Grecia y España, que todavía continúa. Y ahora la quieren trasladar a Asia y también a todos los países emergentes. La importancia de China está dada que el 14% del flujo comercial del mundo no es solamente China. ¿Y qué es lo que mueve China como fundamentalmente en el mundo? El 54% del aluminio, el 50% del níquel, el 48% del cobre, el 46% del zinc, el 45% del acero, el 31% del algodón. Es decir, que si se produce una crisis en China, todos los países que producen y le venden estos productos a China, incluyendo la Argentina con su soja, se verán seriamente afectados. Brasil, por ejemplo, en las últimas semanas, dos de las calificadoras de riesgo, mal llamadas calificadoras de riesgo, sino habría que llamar a las partes interesadas en esta estafa internacional, han catalogado los bonos de Brasil como bonos basura. Brasil está en recesión, es el principal socio comercial y político de la Argentina en el Mercosur, entra en crisis el Mercosur, lo cual facilita tomar medidas políticas, en el cual, por ejemplo, si la Argentina, supongamos que se agrava la cuestión de la represión y el Congreso quisiera actuar y el Congreso es disuelto, los países del Mercosur tienen que suspender a la Argentina. La Argentina puede reaccionar con este gobierno diciendo, no me interesa más el Mercosur, me voy a la Alianza del Pacífico.
Claro.
Pero esto es una, esta es la guerra mundial que está funcionando en todo el planeta. No estamos exentos de ninguna manera. Rusia, por ejemplo, tuvo una recesión en los primeros 9 meses del 2015 del 3,6% de su PBI, basado fundamentalmente en las sanciones económicas a las cuales fue afectado. ¿Y para qué se lo sanciona? Para evitar que sea un competidor mundial.
Claro.
Uno de los economistas del Banco de Inglaterra dice que estamos entrando en la tercera etapa de la crisis mundial, que la primera fue la crisis en Estados Unidos, que fue una crisis promovida por el mismo sistema, una estafa al cual nadie quiso hablar. Les recomiendo una película, La Gran Estafa, o que se está dando actualmente en los cines. Cuenta cómo algunos dieron las voces de alarma un par de años antes y nadie quiso escuchar, porque todo el sistema norteamericano financiero completo, gobierno, bolsa, organismo, banco, calificadora de riesgo, todas son parte de la estafa. Esa crisis del 2008, dice Haldane, el economista del Banco de Inglaterra, tuvo una segunda etapa que fue la exportación de la crisis hacia Europa. Pero que ahora se produce la tercera etapa de agravamiento, que es y que se está produciendo una tercera ola entre los países emergentes, con la caída de los precios de los productos que exportan, es decir, la caída del trabajo aplicado de cada país. Y que algunos, y está el caso de Argentina, lamentablemente, quieren reducir el gasto público de manera drástica y financiarlo con el endeudamiento.
Claro.
Y ese financiamiento con endeudamiento, dice el economista del Banco de Inglaterra, les va a estallar en la mano. Es decir, no es que estamos comprando un problema a futuro, estamos comprando un problema al inmediato presente. Y para terminar, hay una noticia que al principio parecía buena, que era que el gobierno nacional quería desplazar al estudio Clery, Gottlieb-Spin y Hamilton como representante letrado de la Argentina en el juicio contra los holdups en los tribunales de Nueva York. Algo no fácil, porque este estudio nos viene asesorando, perdón por la palabra asesoramiento, porque no es lo que viene haciendo, es desde el Plan Brady desde el 92, y ha aceptado y sometido cada una de las cláusulas ilegales, ilegítimas y explotadoras de los contratos que ha tenido la República Argentina desde entonces, y que cobra honorarios de no menos de $2,000 por hora, por hora. Y bueno, el tema es que el estudio tiene mayor documentación que el mismo en la República Argentina. Dejarlos de lado es tirar por la borda 20 años de documentación. Así que hay que tener mucho cuidado. El problema es el estudio al cual quiere reemplazarlo. Claro. Es el estudio Sherman and Stilling Watchett Lipton. Lipton podría llegar a producir un escándalo. ¿Por qué? Porque Lipton fue juez en Nueva York y falló siempre a favor de los fondos buitres.
Claro. ¿Mm?
Ya tiene fallos que en su momento, cuando él era juez, a favor de NML, es decir, el fondo que lidera el juicio contra la República Argentina. Pero después de ser juez, fue abogado del fondo buitre. ¿Mm? Es decir, si el gobierno cambia de estudio de abogados y contrata a Lipton, está contratando al estudio de abogados de los fondos buitre.
¿Mm?
Y este escándalo está tapado por todas las desgracias que le está pasando al pueblo argentino.
Uh-huh.
¿Mm? Entonces, repito, vaya esta columna en honor y en desagravio de todos los trabajadores que se han quedado sin trabajo, públicos y privados. Pero esto que está pasando y que está siendo ocultado va a repercutir en el presente y en el futuro de la vida de todos los argentinos.
Nada más. Gracias, querido. Fuerte abrazo.
Gracias, doctor.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma.